La respuesta a la pregunta de si nuestro país necesita otra reforma fiscal es en sentido afirmativo. Por un lado, se tiene el compromiso asumido por México con otros 130 países de adecuar su marco tributario a dos grandes pilares, el que conforman el llamado Global Tax Deal. Por una parte, cómo se va a hacer la distribución entre los países de las utilidades obtenidas por empresas multinacionales en diversas jurisdicciones tributarias. Y por otra parte, en un segundo pilar, establecer un impuesto mínimo a las corporaciones extranjeras del 15%. Esto, si bien México forma parte de los llamados países importadores de capital, necesariamente tendrá una repercusión en el marco del impuesto sobre la renta fundamentalmente. Sabemos que en la actualidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está trabajando de manera coordinada con otros grupos de la OCDE básicamente y de grupos sudamericanos en la elaboración de esos textos. Pronto tendremos noticias seguramente de cuál será el enfoque que en México se le dará a esa reforma fiscal. Los detalles de la misma los comentaré en un podcast subsecuente, en la medida que ya se tengan más información precisa sobre los diversos tópicos que se analizarán y regularán en los anteproyectos que se elabore por las autoridades hacendarias. Una segunda aproximación es que existen diversos aspectos en la legislación fiscal de nuestro país que tienen que ser modificados en aras de dar mayor certidumbre a los contribuyentes. Me quiero referir en específico, por ejemplo, a la regulación que existe en el tema de beneficiarios controladores, en donde la norma legal en el Código Fiscal es difusa, etérea, imprecisa, sobrecargada en el cumplimiento de obligaciones formales a cargo de los contribuyentes, que genera incertidumbre, por un lado, pero a la vez genera o provoca problemas de control por parte de las autoridades del SAT. Otro aspecto a considerar como área de mejora legislativa es el tema previsto en el Código Fiscal también sobre la recaracterización de operaciones. Esto significa, de manera muy simple, es mucho más elaborado, que las autoridades fiscales puedan calificar como arrendamiento lo que los contribuyentes han regulado o contratado como compraventa, por poner un ejemplo, o a la inversa, modificando con ello en lo estructural los efectos fiscales de las operaciones que fueron asignados por los contribuyentes y que las autoridades fiscales consideren que debieron ser otras. Por supuesto, siempre con repercusiones desfavorables para los contribuyentes. Diversas imprecisiones se han señalado reiteradamente por los abogados y contadores fiscalistas en aras de lograr una mayor seguridad jurídica para sus clientes. Un tercer aspecto que sí es urgente prever en aras de otorgar seguridad jurídica es la llamada materialidad de las operaciones y la materialidad de las relaciones laborales. El concepto de materialidad no tiene una connotación legal y mucho menos fiscal. Es decir, el concepto materialidad no existe en ninguna ley. Si bien fue creado por las autoridades fiscales, el mismo se ha extendido a los tribunales federales, incluyendo los juzgados y tribunales de amparo. De hecho, se puede decir que el concepto de materialidad se ha configurado y afianzado en los tribunales federales. Esto significa que más allá de que los contribuyentes tengamos la documentación que ampare, por ejemplo, una compraventa, un contrato de arrendamiento, un contrato de prestación de servicios, y si hayan emitido los comprobantes fiscales digitales por Internet, se tenga la constancia de regularidad del artículo 32B del Código Fiscal de la Federación, todavía queda pendiente a los ojos de las autoridades fiscales que los contribuyentes con documentación exhaustiva y que haga prueba plena, demostremos que las operaciones fueron reales. No obstante que no se detecte por parte de las autoridades un supuesto de irregularidad fiscal y mucho menos de evasión de impuestos. El tema ha escalado y sí se ha convertido en un dolor de cabeza para los contribuyentes y para quienes somos asesores fiscales. Si nosotros pensamos acudir o llevar los asuntos a los tribunales federales, desde mi punto de vista, las posibilidades de éxito son bajas, al momento que estamos hablando de un 50% de probabilidades, es decir, a la manera de un volado con una moneda. Respecto de la materialidad de las relaciones laborales, la complicación es un poquito mayor desde mi punto de vista, dado que la reforma en materia de subcontratación laboral vino a complicar aún más lo que de suyo es complejo. Además de demostrar el cumplimiento de la regulación laboral, se tiene que cumplir con las condiciones fiscales para que el pago de la nómina sea deducible para efectos del impuesto sobre la renta y que se esté al corriente en el pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones al Infonavit. El cruce de información que se tiene entre el SAT, el IMSS y el Infonavit provoca desfases en lo que corresponde a las verdaderas relaciones laborales que existen y que en función de esa información que se tiene por parte de las autoridades fiscales, se pone un sello de duda a la veracidad de esas relaciones laborales. Por eso la reforma fiscal en estos tres tópicos y otros más que se puedan tener identificados son indispensables para fortalecer la seguridad jurídica en el marco de la reforma fiscal que se pueda emprender para el año próximo. Un tercer aspecto que convendría reformar en el sistema jurídico mexicano, no solo en el fiscal, es el referente a las empresas fantasma, también llamadas empresas fachada, y sobre las que he hablado con abundancia en diversos foros y en podcasts anteriores. A mi parecer, la problemática es tan elevada y el daño al erario federal tan grande que se tiene que analizar como una decisión de Estado. Y por lo tanto, no solo implica una reforma al artículo 69B y demás relacionados con el tema de las empresas fantasma. También corresponde atender a las leyes de contratación pública para evitar que las empresas fantasma continúen medrando el gasto público federal, estatal y municipal. Hay un problema complementario que es las empresas fantasma tienen como vocación natural el lavado de dinero. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es necesario también fortalecer el marco jurídico que corresponde al lavado de dinero. En aras de prevenir y controlar esas conductas delictivas de las empresas fantasma. La reforma penal fiscal de 2020, que tipificó como delincuencia organizada la evasión fiscal en ciertas categorías y además introdujo la prisión preventiva oficiosa, tuvo sus efectos en el ámbito fiscal, pero no en el tema de la contratación pública ni del lavado de dinero. Lo que hace falta es, desde mi punto de vista, fortalecer los mecanismos que impiden o bloqueen la creación de nuevas empresas fantasma. De poco sirve que el SAT identifique 100, 200, 300, 11 mil, como van hasta ahorita del 1 de enero de 2014 hasta la fecha, si en realidad los factureros están creando decenas de miles de nuevas empresas fantasma. La batalla es monumental por parte de las autoridades fiscales, solo que tenemos un contratiempo en mediano plazo. Empezarán las precampañas y las campañas electorales rumbo a junio de 2024. Y las empresas fantasmas son un mecanismo ideal para extraer recursos ilegales y para financiar, por consecuencia, también de manera ilegal, campañas políticas. Así es que el reto, por eso insisto, es que tiene que tomarse como una decisión de Estado, al igual que se hace en otros países con el combate al terrorismo, por ejemplo. Aquí la dimensión del problema es tan grande que los estados, por ejemplo, tienen pocos recursos disponibles, han bajado las participaciones federales, la deuda pública que tienen contratada es elevada y tienen una cantidad de pasivos exorbitantes con sus proveedores. Sin embargo, los pocos recursos que reciben o que les quedan como flujo disponible se desvían a través de empresas fantasma. Es una gran paradoja. La gran pregunta, si se decide emprender el combate de las empresas fantasma, es quién va a patear el pesebre. Es decir, ahora que arrancarán campañas preelectorales y electorales de manera oficial, ¿quién está dispuesto a proponer que las empresas fantasma se combatan con eficiencia? Un aspecto complementario con todo esto es que el tema de las empresas fantasma no es exclusivo de nuestro país. Así que también tendremos que estar en frecuencia en México con lo que se está planteando en el Global Tax Deal del que hablé en un primer momento. Ahí está la propuesta por más de 130 países de combatir las empresas fantasma en un contexto internacional. Veremos qué posición se asume en nuestro país sobre este particular. Un último aspecto a considerar que no tiene que ver con la reforma fiscal es la fiscalización de la evasión fiscal en México, que se haga con efectividad y no de manera selectiva y mucho menos con un propósito político. A la fecha no tenemos identificados grandes evasores fiscales que estén sujetos a una investigación por parte de la Fiscalía General de la República ni que estén vinculados a proceso penal. Esto habla de que hay una resistencia en alguna de las etapas que configuran las investigaciones por delitos de defraudación fiscal. Un problema básico que he comentado en diversos foros es que la persecución de los delitos fiscales está demasiado fragmentada. Empieza por el SAT, pasa por la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien formula la querella correspondiente en otra instancia, que es la Fiscalía General de la República, y de ahí a un juez federal. Si además estamos hablando de investigación de lavado de dinero, tenemos la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Demasiado fragmentado, lo cual, además de los problemas burocráticos que esto presenta, tiene el reto de que la fuga de información y las áreas de manipulación por parte de quienes sean acusados de delitos fiscales son muy altos. De la otra parte, también tenemos el desvío de recursos públicos, en particular con las empresas fantasma. Y lo mismo, la persecución de los delitos de corrupción también está fragmentada. la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y sus correspondientes en las entidades federativas, la Fiscalía General de la República, en su caso, para terminar ante jueces federales. El problema es grande, el combate a la evasión fiscal y la corrupción por desvío de recursos públicos también lo es. Pensar en aumentar impuestos solo porque sí, hablemos de la tasa del IVA o de la tarifa del impuesto sobre la renta, como se ha planteado, es insuficiente para los propósitos de aumentar la recaudación fiscal de manera significativa. Las finanzas públicas, conforme al último informe producido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen un déficit importante, muy elevado. Así es que la generación de ingresos tributarios es una prioridad para nuestro país. De manera colectiva, tenemos que pensar, idear, reflexionar, proponer, cuestionar los contenidos de lo que sería una deseable y venturosa reforma fiscal en México para el 2024. Nos vemos en una próxima emisión de este podcast. Hasta pronto.